Bueno, mis queridos hermanos, de nuevo estamos juntos para estudiar la palabra del Señor y de veras es un privilegio, particularmente porque este es el primer domingo de un nuevo año. Y por supuesto, creo que muchos todavía vienen al inicio de este año con un poco de ansiedad, temor, inseguridad, incertidumbre, preguntándose, bueno, ¿cómo es que vamos a poder salir de esta crisis? ¿Quién tiene el poder para sacarnos de la crisis? Y realmente no hay muchas respuestas. En la iglesia, como Janet mencionó, esta semana estamos empezando una nueva serie de mensajes que le hemos llamado Destellos del Cielo. Y creo que esta serie de mensajes nos van a ayudar a entender en última instancia a dónde va la historia. Hace unos domingos yo mencioné el hecho de que la cultura contemporánea, la gente realmente ha perdido el sentido de la historicidad, porque según ellos nada cambia, todo sigue igual. Y no saben entonces cómo enfrentar un futuro que es incierto. Sin embargo, con esta serie de mensajes nosotros queremos estudiar el texto bíblico, particularmente el libro de Apocalipsis, donde vamos a descubrir hacia dónde va la historia, hacia dónde van todas las cosas. Y de tal manera que nosotros también podamos entusiasmarnos, yo diría emocionarnos con saber a dónde va, qué va a pasar en el futuro. Creo que algunos de ustedes saben que yo soy un poco fanático de Barcelona, el equipo de fútbol en España. Y muchas veces no puedo ver los partidos por la iglesia o por viajes o algo así. Cuando yo regreso, siempre quiero preguntar, bueno, ¿qué pasó con el partido? Porque si Barcelona perdió, no tiene ningún chiste, ningún sentido ver el partido. Pero si Barcelona ganó el partido, yo quiero verlo. Quiero ver cómo fue la victoria, quiero saber cuántos goles metieron. Quiero saber a quién eliminaron por faltas durante el juego, cómo el otro equipo quedó eliminado y quién salió victorioso. Y esa misma experiencia creo que deberíamos tener todos de saber, bueno, qué va a pasar al final de la historia. Y el texto bíblico, como vamos a estar estudiando en esta serie, nos muestra en última instancia quién sale victorioso. ¿Quién va a hacer nuevas todas las cosas? Y muchas veces cuando, por ejemplo, empezamos este año con incertidumbre, con temor, porque hay un caos en el mundo en el que vivimos. Pero el texto bíblico nos muestra qué es lo que va a haber al final de todas las cosas. Así que esta mañana vamos a empezar ese estudio del libro de Apocalipsis con el capítulo 4, versículos 1 a 8, que vamos a leer en un momento. Pero tenemos que recordar que este libro de Apocalipsis es un poco difícil de entenderlo para muchas personas, particularmente por el hecho de que tiene mucho simbolismo, tiene muchas imágenes, tiene muchos argumentos muchas veces que son un poco difíciles de entender. Pero sin embargo, creo que el Espíritu Santo nos puede dar suficiente inspiración, iluminación para entender qué es lo que el apóstol Juan está comunicando a nosotros. Yo quisiera que veamos el pasaje de Apocalipsis 4, versículos 1 a 8. Y dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí con voz de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 este Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que da de venir. Este es un pasaje fabuloso. Como dije, un poco difícil de entenderlo, pero creo que nos ayuda a nosotros a pensar, bueno, si es que lo que hemos creído es la verdad, y yo creo que es la verdad, ¿cómo entonces debemos interpretar el futuro? Y yo creo, hermanos, que en este pasaje Juan nos dice, bueno, alguien vino y me dijo: sube acá que te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de esos días. Y yo me imagino muchas veces, de niño yo tenía la inquietud de ver por las ventanas o las rendijas de las puertas. En el pueblo donde yo crecí era costumbre dejar la puerta de la casa, que daba a la calle, dejarla abierta siempre, todos los días. Y la gente ponía sus mejores muebles, sus mejores pinturas en esa sala, le llamamos, que era la entrada principal a la casa. Y se enorgullecían cuando uno se quedaba viendo hacia adentro. Y a mí me intrigaba mucho eso, me encantaba ir a ver a las casas en el pueblo. Ahora, imagínense ustedes si el Señor les diera la oportunidad a ustedes de echarle un vistazo, por decir así, acerca de cómo terminan todas las cosas. ¿Acaso no debería cogernos el corazón de entusiasmo, de emoción, pensar que eso que parece tan distante para muchos y que parece no tener mucha evidencia de poder ahora, que nosotros pudiéramos ver eso que Dios está planeando y que el Señor nos dice, se lo voy a describir? Tanto así que en el capítulo 1, el Señor, a través del ángel, le dice a Juan: escribe en un libro lo que va a ocurrir. Ahora en el capítulo 4 le dice a Juan: Juan, ven y ve lo que va a ocurrir. A mí me encantaría que me dijeran: mira, Enrique, te vamos a mostrar qué va a pasar cuando el Señor deje el lugar alrededor del trono del Padre y venga a la tierra por segunda vez para llevar a su iglesia. A mí me entusiasmaría un montón poder ver eso desde ahora que va a ocurrir en el futuro. Pero eso es lo que Juan pudo hacer, a eso lo invitaron. Y yo creo que eso debe motivarnos a nosotros a lo que yo llamo entonar un himno de adoración al que está sentado en el trono. Y yo recuerdo que 2 ocasiones en mi vida que fueron muy interesantes. Una vez que tuve la oportunidad de estar en Canadá y de pronto al dar una vuelta en la carretera yo vi esa gran columna de agua cayendo en las cataratas del Niágara y realmente me quedé casi sin respiración. O la vez que con mi familia fuimos al cañón del Colorado y ver esa inmensidad, la majestuosidad, la magia de esos cañones. Pero eso no se compara en lo más mínimo a la majestad que Juan pudo ver acerca de Dios en su trono sentado. Y eso es lo que Juan nos va a querer mostrar hoy. Y en el versículo 1 del capítulo 4, sigan conmigo con su Biblia porque hay imágenes, símbolos aquí que tenemos que ponerles atención. Pero Juan dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que me había hablado antes, con voz como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas que ya han visto. Y una de las preguntas que yo me hago muchas veces es: ¿por qué la gente piensa que Dios está inactivo? ¿Por qué es que muchos piensan que Dios no está haciendo nada? Yo recuerdo en los años 70, el famoso teólogo, filósofo Francis Schaeffer escribió un libro con el título Dios está presente y no está callado. Pero para muchas personas Dios ni está presente, ni está hablando, ni está activo y sí está callado. Y Juan dice, eso no es cierto. Porque Dios, a través del ángel, le dice a Juan, ven y ve qué es lo que va a ocurrir y que ya está planeado y que Dios está llevando a cabo aún ahora. En medio de la pandemia, en medio de las tristezas, los dolores, la incertidumbre, lo que Juan nos enseña es que Dios no está callado, Dios no está inactivo, Dios está llevando a cabo su misión, esa misión que va a restaurar todas las cosas a través de Jesucristo. Imagínense ustedes esa experiencia de Juan de poder ver y escuchar lo que iba a ocurrir en la historia. Pero en el versículo 2, entonces Juan empieza a describir qué es lo que él vio a través de esa puerta abierta en el cielo. Versículo 2, él dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. No sabemos si estuvo presente ahí o todavía en la isla, pero en el Espíritu él pudo ver a través de esa puerta abierta. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y yo creo que si uno ha de entender el libro de Apocalipsis y si uno ha de entender esa historia que Dios está llevando a cabo, el término trono es crucial, es central, está en el corazón de todos los propósitos de Dios. Y por supuesto, en todo el texto bíblico, el término trono está por todos lados. Y en este libro de Apocalipsis, solo en 5 capítulos no se menciona, pero creo que si recuerdo bien, como 35 veces en todo el libro que se menciona la palabra trono. Y en el texto bíblico, un trono siempre es un símbolo de poder, de soberanía, de autoridad, de administración. Y lo primero que Juan ve al ver la puerta abierta en el cielo es un trono. Y en ese trono alguien sentado. Juan no nos dice quién es el que está sentado, pero él nos va a seguir explicando lo que vio. Y obviamente Juan vio al Dios eterno sentado en ese trono. Y si eso no cogería el corazón de todos nosotros, ciertamente cogió el corazón del apóstol Juan. Porque en ese sentido, si Dios es el que está sentado en el trono, eso significa que Dios es el todopoderoso, el soberano, el gobernante de todo cuanto existe. Él tiene toda la autoridad y por eso es que Juan dice en un resumen de esta primera etapa en el versículo 2 que debemos alabar al Señor porque nuestro Dios es un Dios único. Y el término único aquí significa una concentración de todo el poder, de toda la soberanía, de todo el control sobre todas las cosas. Y en el versículo 1 a 7, él va a empezar a describir esa unicidad, esa majestuosidad, esa soberanía de Dios. Porque cuando el apóstol Juan ve ese trono y a Dios sentado en el trono, lo que él está describiendo es que en esa dimensión donde Dios existe, el tiempo no existe. Por otro lado, en esa dimensión donde Dios es soberano de todo lo creado, los acontecimientos no ocurren de una manera secuencial porque el tiempo no existe. Además, es una dimensión en que los seres humanos no pueden estar presentes si no es por invitación de Dios, con el caso de Juan. Pero Juan intenta en esos versículos 1 a 7 describir a Dios, al Dios eterno, al Dios santo, sentado en el trono. Y él hace un esfuerzo por decir quién es Dios, cómo es Dios. Pero Juan se encuentra con el mismo problema de Moisés, con el mismo problema de Ezequiel, de Isaías, porque cuando ellos dicen, les voy a decir cómo es Dios. Y lo que Moisés dice, bueno, el piso debajo de Dios era así. Isaías dice, déjenme que les diga cómo era Dios, cómo lo vi. Y dice, el borde de sus vestiduras tocaban el piso. Y Juan hace un intento también por describir a Dios, pero no puede. Y lo que Juan empieza a hacer es describir cuál es el entorno alrededor de Dios, porque no puede describir a Dios, porque a Dios nadie lo puede ver sin morirse. Pero el entorno alrededor de Dios que Juan describe nos da una idea concreta de quién es Dios, aunque no podamos ver su rostro. Y Juan dice en el versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y Juan describe ese entorno alrededor de Dios en términos de tres piedras preciosas, el jaspe, la coralina y la esmeralda. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué razón él utiliza esas piedras preciosas para describir a Dios? Y los que han estudiado el tema dicen que la primera piedra que Juan describe es el jaspe. El jaspe es una piedra que se convierte en un diamante porque tiene la habilidad de reflejar en rayos luminosos, fabulosos, perfectos, la luz que se refleja del sol o de cualquier otra fuente. Pero el jaspe, cuando se forma en una piedra para un anillo, por ejemplo, se corta de tal manera que los cortes y la luz que refleja es perfecta, es pura. Y Juan dice, bueno, Dios es como una piedra de jaspe, porque Él es perfecto, porque Él es puro, porque Él radia su majestad, irradia su majestad a todo el universo. Así que la piedra de jaspe parece que describe a Dios como un ser perfecto, puro, que irradia su majestad en todo lo que se puede ver. Pero Juan dice también, la otra cosa que yo vi es que alrededor de Dios había toda la luminosidad, como que fuera una piedra de coralina. Y según los que estudian el tema de las piedras preciosas, dicen que la coralina es de un color rojo profundo, que también es un color puro, perfecto, sin contaminación de otros colores. Pero y ese rojo profundo, algunos comentaristas dicen que refleja la personalidad, el carácter de Jesucristo, el Cordero de Dios que derramó su sangre en la cruz para la salvación de muchos. Así que el color rojo de la coralina es como el rojo profundo de la sangre de Jesucristo. Pero el tercer elemento que Juan menciona es la piedra de esmeralda. Y la piedra de esmeralda es de un color verde profundo, que refleja lo que sería, por ejemplo, la naturaleza. Pero lo interesante es que Juan conecta el diamante de esmeralda con arco iris. Y por supuesto, en la Biblia muchas veces la esmeralda refleja la naturaleza porque es de un color verde profundo también. Pero lo interesante Juan dice, pero también esta esmeralda estaba de alguna manera conectada con la imagen de un arco iris. Y entonces la coralina reflejaba el color de la naturaleza, de la paz de la naturaleza, de la producción de la naturaleza, de la reproducción de todas las cosas de la naturaleza con arcoíris. Y el arcoíris en el texto bíblico ha estado conectado con la gracia de Dios. Ha estado conectado con ese amor de Dios por su creación. Porque el arcoíris apareció después de que Dios destruyó a todo el mundo conocido con el diluvio. Pero en medio del desastre de la muerte del diluvio, Dios hizo aparecer su arco iris. Y por medio del arco iris, el Señor Dios Jehová dijo, nunca más volveré a destruir al mundo conocido como diluvio. Así que cada vez que hayan torrentes de lluvia, aparecerá mi arco iris, para recordarle a toda la gente que yo soy un Dios de gracia, de bondad, y que yo no quiero destruir a mi creación, sino mostrar mi gracia para ellos. Algunos conectan este elemento del arco iris con el Espíritu Santo. Yo no sabía esta imagen, pero me dicen que los que estudian la naturaleza y los eventos físicos en el mundo, que el arco iris que uno mira siempre es un arco iris cortado que empieza en un lado, da la vuelta como arco y termina en otro lado. Pero la gente dice que uno, si ve un avión a mucha distancia donde uno está por encima del globo terráqueo, el arco iris realmente es un círculo. Y muchos describen haber ido en un avión y pasar en medio del arco iris, que es un círculo, y el avión en el medio, y que dicen que es una vista fabulosa. Y ese arco iris, ese círculo de colores portentosos, habla acerca de la inundación, la protección del Espíritu Santo sobre aquellos que conocen al Señor. Así que de alguna manera estas tres piedras preciosas describen a la Trinidad. Así que lo que Juan vio sentado en el trono fue a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esta imagen es muy poderosa porque nos ayuda a entender cómo es Dios y cuál es su entorno. Pero en el versículo 5, el apóstol Juan sigue diciendo: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Es muy interesante cómo el libro de Apocalipsis conecta con todo el texto bíblico, particularmente con el Antiguo Testamento. Porque si ustedes recuerdan, cuando Dios le pidió a Moisés que subiera al monte de Sinaí para recibir las tablas de la ley, dice que cuando Moisés subió al monte había truenos y rayos y relámpagos y un temblor como de terremoto, y la voz de Dios era voz de trompeta como de estruendo de aguas turbulentas, a tal punto que el pueblo que estaba viendo de lejos como Moisés se encontraba con la presencia de Dios, el pueblo tuvo mucho temor. Tuvo mucho miedo, le decían, no te acerques a nosotros. Y ahora aquí Juan ve que alrededor del trono de Dios también salían truenos, estruendos, voces, relámpagos y luces. Y esa imagen nos da la idea de un Dios que no solo expresa su gracia, su amor infinito por su pueblo, pero también la idea del juicio de Dios, que dice que uno no puede aproximarse a la santidad de Dios de una manera incorrecta, pecaminosa, de rebeldía. Así que esa imagen de truenos, de sonidos, de relámpagos, de rayos, es una muestra de la soberanía, del control, del poder de Dios, pero también de su santidad que uno no puede pisotear sin tomar en cuenta quién es Él. Pero dice también que alrededor del trono había siete lámparas de fuego, los cuales son los siete espíritus de Dios. Ese es un elemento que habla particularmente del hecho de que el Espíritu Santo como tal, Dios el Espíritu Santo, estaba alrededor del trono, procurando una adoración que fuera digna de quien es Dios, para adorarle con todo lo que Él es. Y creo que un elemento que debemos tomar en cuenta para ir resumiendo algunos elementos aquí es en el versículo 6, para darnos una idea y vamos a hacer algunas aplicaciones. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y lo que Juan vio es, dice, de frente al trono, un mar de cristal. Por supuesto que no había manera de que Juan pudiera ver todo un mar, la inmensidad de un mar justo frente al trono. Así que lo que los hermanos piensan que ocurrió es aquí una de dos posibilidades. Uno, que todo ese reflejo de colores, de luz, de majestad, de las piedras preciosas, se reflejaba delante del trono, que era puro de cristal, refinado. Y el cristal en la Biblia siempre es un símbolo de santidad, de pureza. Y sobre ese elemento, el entorno alrededor de Dios, esa santidad y esa pureza se reflejaba y resaltaba mucho más por la misma presencia de Dios. Así que estas imágenes son las que Juan está describiendo para nosotros. Y un elemento final que menciona acá es, y dice, y junto al trono y alrededor del trono había cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y eso a veces nos confunde del libro de Apocalipsis, porque usa animales, utiliza truenos, rayos y seres vivientes que le llama, llenos de ojos por todos lados, por delante y por atrás. Pero esta imagen creo que nos ayuda a entender otros pasajes en la Biblia. Por ejemplo, a Isaías en capítulo 6 tuvo una visión de Dios. Ezequiel en capítulo 1, capítulo 3 también tuvo una visión de ciertos seres. Y nos ayuda para entender a Juan lo que Ezequiel dice. Ezequiel le llama a ellos querubines. Isaías le llama serafines. Así que en última instancia, esos cuatro seres vivientes eran seres angelicales que estaban al servicio de Dios, que le servían día y noche y que día y noche lo estaban adorando. Así que estos cuatro seres vivientes eran cuatro espíritus, cuatro ángeles al servicio del Señor. Y creo que es muy importante porque Juan entonces describe a estos cuatro seres vivientes, que eran serafines, que eran ángeles, que servían a Dios en adoración todo día y noche. Pero es muy interesante que Juan dice que estos cuatro seres vivientes tenían una identidad muy definida. Porque Juan dice en el versículo 7, El primer ser viviente o el primer serafín o el primer ángel era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro o un toro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila. Y por supuesto, uno se pregunta, bueno, ¿por qué Juan está usando tanto simbolismo? Eso es lo que él vio. Eso es lo que Dios le quiso comunicar a él. Y aquí tenemos dos posibilidades. Uno es, si hablamos en términos de la descripción literal que Juan nos da, habla, por ejemplo, de un león que pertenece al reino animal y que es el considerado como el más majestuoso de la selva, de los animales salvajes. El águila es la más portentosa entre las aves. El becerro o un toro es el que tiene mucho más paciencia para llevar un yugo sobre él y labrar la tierra, etc. Es muy noble. Y el hombre tiene la idea aquí de su conocimiento, inteligencia y poderío sobre toda la creación, abajo de Dios. Así que aparentemente aquí lo que Juan está diciendo, lo que yo vi, es que todos estos seres que representan las entidades más prominentes en el mundo creado estaban al servicio del Señor. Porque estos serafines estaban día y noche sirviendo a Dios. Y si eso es cierto, Juan dice, bueno, las cuatro entidades más importantes del mundo están representadas en esos serafines que sirven a Dios continuamente. Hay otra posibilidad que creo que nos puede ayudar a entender también, es que el león tendría la imagen de poder, el hombre de autoridad, de supremacía sobre todas las cosas. El águila significaría la rapidez, la velocidad con que sus seres que le sirven, como los serafines o los ángeles, qué tan rápidos son ellos para llevar a cabo los planes de Dios. Así que aquí tenemos cuatro seres vivientes que eran seres angelicales, que sirven a Dios y que representan los poderes más importantes del universo creado y que continuamente le están sirviendo porque no hay ningún otro Dios que merezca la honra y la gloria como el Dios nuestro. Y el último, los últimos dos puntos que vemos en el pasaje aquí es el versículo 8, que es central para el mensaje. Y creo que nos invita adorar a Dios como nuestro Dios que es santo y todopoderoso. Y Juan dice así, y estos cuatro seres vivientes día y noche no cesaban de adorar y de cantar y de entonar esta frase, santo, santo, santo es el Dios, el Señor Dios todopoderoso, santo, santo, santo. Noche y día ellos cantaban esta misma estrofa de este himno angelical. Santo, santo, santo. Y en la Biblia la repetición de un término, de una frase, de una actitud se usa para magnificar ese pensamiento, esa actitud, ese comportamiento, esa cualidad de alguien. Así que cuando Juan dice que los serafines cantaban santo, 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 estaban proclamando varios elementos que son muy importantes respecto a Dios, particularmente sus atributos. El santo, el es todopoderoso y el es el que vendrá. Pero la santidad de Dios que ellos están afirmando aquí se enfatiza repitiendo tres veces en la misma palabra, santo, 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 para magnificar que no hay ningún otro ser en la tierra que merezca ser llamado santo o que tenga más santidad de Dios. Y la santidad tiene que ver con el hecho de que Dios es otro, no es como todo lo creado. Él fue el creador, no hay nadie más como Él. El segundo elemento es que es un término legal, que Él tiene la autoridad sobre todo cuanto existe, porque Él creó todo cuanto hay. Y de la manera como los serafines de Isaías capítulo 6 cantan, santo, santo, santo. Cuando Isaías lo hace, está hablando de Dios como tal, como su persona. Pero Juan dice, santo, 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 nuestro Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así que lo que Juan hace es adorar, declarar esos atributos de Dios. Él es santo, Él es eterno, Él es poderoso. Tres elementos para enfatizar que yo creo que en nuestra oración, como muchas veces he mencionado, si no sabemos cómo orar, qué decirle a Dios cuando oramos, aquí hay un buen ejemplo. Dile al Señor, yo te adoro porque no hay otro Dios como tú, tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres un Dios todopoderoso. Yo te adoro porque tú eres un Dios eterno. No hay nadie más como tú. Déjenme que termine aquí con una ilustración que es muy interesante. Hace unos años yo tuve una discusión, un debate con unos hermanos cristianos que estaban asustados a muerte porque en Estados Unidos se había logrado, y en Europa también, clonar una oveja. Y decían, bueno, ¿cómo puede ser? Porque si el hombre puede crear vida, ¿dónde se queda Dios? Y yo les dije, a mí no me asusta, porque estos científicos no han creado nada de la nada. Crearon una oveja a partir de otra oveja, por eso le llamaron clonar a algo. Pero lo único que tiene la capacidad de crear de la nada en nuestro Dios, que es santo, santo, santo. Pero el último elemento con el cual Juan termina es el siguiente. Dice, y Él es el que era, el que es y el que vendrá. Hermanos, si ustedes quieren recordar a dónde va la historia va hacia la venida de ese ser santo, para recoger a su iglesia y llevarnos para estar con Él por la eternidad. Oremos. Padre querido, te damos gracias por este pasaje que hemos estudiado esta mañana. Muchas gracias, Señor, porque tú nos das una puerta abierta junto con Juan para poder ver ese lugar donde tú existes ahora en tu trono. Y porque un día cercano estaremos nosotros en ese lugar para también doblar nuestras rodillas delante de ti y confesar que tú eres el Señor. Oramos que esta semana, las próximas semanas de la serie, nuestro corazón sea motivado, nuestra mente, todo nuestro ser, a adorarte y a querer saber más leyendo tu palabra de hacia dónde va la historia y lo que tú tienes preparado para nosotros, tus hijos, para nosotros que somos tu iglesia. Te alabamos, Señor, y oramos en tu nombre. Amén.